Ponlo nomás ahí, vamos a ver si te acomodas o no te acomodas. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Aldo Caprile, profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Aldo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Un tema muy interesante el que nos traes hoy, que se llama Planificación y Control Financiero en las Pymes. Y aquí yo creo que se toca un tema tremendamente trascendente justamente para la PyME, Aldo, en donde siempre está en la batalla, yo diría, del día a día. Y muchas veces las planificaciones con este asunto de andar apagando los incendios se olvidan y te pueden llevar, por supuesto, a situaciones no muy agradables.
Sí, correcto. Bueno, todos sabemos, no es sorpresa para nadie, que las pymes tienen restricciones de capital de trabajo importantes, ¿verdad? O sea, viven el día a día, como tú mencionas, en general. Y eso hace que a veces las decisiones que tengan que tomar, por un lado, estén más orientadas al costo en vez de al valor, ¿sí? O
claro.
Sea, de repente hay algo que pueda influir más en el crecimiento de una empresa, pero chuta, no tengo tanta plata para hacerlo, entonces prefiero tomar una decisión de bajo costo hoy día, que es como pan hoy, hambre mañana. Ese es un problema. Y por otro lado está lo que es el acceso a la información para tomar mejores decisiones. O sea, por un lado, no tomo mejores decisiones porque los costos están restringidos y el capital de trabajo está restringido. Y por otro lado, necesito mejor información para la toma de decisiones. Esos son como los dos puntos quizás que motivan, o los dos más importantes que motivan la pertinencia de tener herramientas de planificación y control financiero.
Fíjate que hoy, conversaba recién con el invitado anterior, de 10 proyectos, uno o dos pasan, ¿no es cierto?, la primera etapa en cuanto a la cantidad de años, pasan el primer año. Pero ¿qué hacemos con las otras? Porque no es que sean malas ideas, sino que no encuentran, ¿no es cierto?, el financiamiento.
Correcto.
O si hay un financiamiento se desordenan y no logran, ¿verdad?, traspasar el famoso Valle de la Muerte,
correcto.
Etcétera. Sí. Ilumínanos un poco en esa parte, Aldo, por favor.
Sí, mira, no quiero repetir, digamos, el programa anterior, pero sí, efectivamente hay una parte que tiene que ver con el acceso al financiamiento y no es material lo que vamos a hablar ahora, pero obviamente las políticas públicas y todo el rol del Ministerio de Economía, Corfo, etcétera, está muy orientado al poder ayudar a las empresas a superar ese Valle de la Muerte, ¿cierto?
Correct.
Y eso tiene que ver con el acceso al financiamiento, ¿no? Ahora, también uno debe pensar que uno es dueño de su destino, ¿verdad? No solamente pensar que los demás te pueden apoyar, que por supuesto está muy bien, pero uno también puede hacer algunas cosas para tratar de salir de ese valle o para tratar de que ese valle sea lo más chico posible, ¿no?
Exacto.
Y ahí es donde entran las herramientas de, por resumirlo, llamarle PCF, digamos, planificación y control financiero, que es, por ejemplo, construir un flujo de caja, hacer un presupuesto maestro, digamos, o sea, tener una presupuestación anual, por centro de responsabilidad, sistemas de gestión de costos, ¿verdad?, para poder sacar márgenes por productos, saber qué productos o qué clientes, digamos, me convienen y cuáles no, en cuáles podemos enfocar una campaña, cuáles podemos subirlos o bajar los precios, digamos. Ese tipo de cosas son relevantes. El análisis financiero también, ¿verdad? Las pymes en general tienen una contabilidad básica, ¿verdad? No son microempresas tampoco, por lo tanto no es contabilidad simplificada el régimen de ellos, sino que igual tienen que tener un balance y un estado de resultados, ¿verdad? Pero tampoco tienen la capacidad de tener una suerte, comillas, de contabilidad paralela donde puedan hacer lo que se llama contabilidad de gestión, ¿verdad? Es decir, tener información para tomar decisiones. Esa es una percepción que existe, de que, oye, yo, esto es para empresas grandes, yo calcular costos por producto, por cliente, no, yo con el balance y el estado de resultados estoy bien. Bueno, en primer lugar, si tienes un buen balance y un buen estado de resultados, es decir, una buena información, una contabilidad confiable, ¿ya? Puedo hacer un buen análisis financiero también para ver cuál es la rotación de inventarios, por ejemplo, poder planificar los flujos, el capital de trabajo hacia adelante, los próximos 15, 30 o 5 días, digamos. Hacer una buena asignación de costos, digamos, para poder saber dónde se está yendo la plata y dónde puedo hacer ajustes, digamos, en las decisiones que tengo que tomar todos los días, digamos.
Hoy día una pyme yo creo que no puede darse el gusto de decir que, ¿no es cierto?, la planificación financiera queda para las grandes empresas.
Claro, no, eso, además estamos en un mundo donde los márgenes son cada vez más estrechos, ¿verdad?
Correct.
Hay mucha competencia, es entre comillas el paraíso de los clientes, digamos, en el sentido de que cada vez hay, si bien estamos en un país donde hay mucha concentración, etcétera, pero en general los mercados donde están las pymes son muy competidos, ¿verdad? Y a veces mucho más competidos que otros mercados donde ya hay economías de escala y empresas más grandes. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de pensar, no, esto es para empresas grandes, digamos, en absoluto. Nosotros además tenemos experiencia, hemos publicado papers al respecto, digamos, no solamente yo, voy a hablar de mis colegas también, pero bueno, voy a hablar más de mí porque conozco más el caso, pero hemos publicado varios papers donde se menciona, digamos, algunos estudios en relación a las empresas pequeñas o las pymes, digamos, pequeñas y medianas, y donde podemos sacar dos conclusiones básicas. La primera, basada también en la experiencia internacional, es que existe un valor de hacer esto, ¿ya? Porque justamente para ir a tu pregunta o tu planteamiento, ¿esto es para empresas grandes? No, las empresas pequeñas, hay un estudio que tomó más de 500 empresas grandes, pequeñas, medianas, de todos tamaños, digamos, y los comparó con empresas de igual tamaño y de la misma industria, cuáles tenían mejores prácticas de gestión, entre otras planificación y control financiero, pero otras prácticas también, y cuáles no tenían prácticas formales de gestión. Y el aumento, digamos, en rentabilidad, ingresos, activos, empleados, etcétera, de las empresas en general, por supuesto, que tienen estas herramientas de gestión en las pymes, es más acentuado, o sea, la diferencia, la brecha entre las que lo hacen bien y las que lo hacen mal, en términos de números financieros, digamos, es mucho más acentuado en las pymes que en las empresas grandes.
Mira.
Así que, porque en las empresas grandes está más estandarizada las prácticas, digamos, no es que las que no tienen nada, sino que las que no tienen, tienen menos, ¿ok?
Claro.
Pero en las pymes la brecha entre las que no tienen y las que tienen es mucho más grande, es decir, hay una oportunidad de tener una ventaja competitiva mucho más significativa en empresas pyme que en empresas grandes al tener estas herramientas, por lo tanto hay un valor. Por eso es un estudio importante. Por otro lado, nosotros también hemos publicado un paper basado en estos estudios o tomando como input estos estudios para mostrar casos de implementación de estas herramientas en empresas pyme, y la verdad es que ha sido bastante exitoso, ¿eh? O sea, las empresas en general han podido tomar mejores decisiones. Porque también hay otra creencia popular de que, esto es software, digamos, súper complicado.
Digo para allá.
Correcto, bueno, te quité la pregunta.
Dale.
Pero, de que esto es puro software, que tener un ERP, SAP, una cosa gigante. Bueno, se puede tener un ERP, bueno, existen distintas herramientas al tamaño de las pymes, y eso puede ayudar sin duda, pero el no tenerlo no es
impedimento.
No es impedimento en absoluto para poder hacer las cosas bien o para poder tener información. O sea, muchas de estas empresas, en los casos que hemos mostrado en el paper, tienen prácticas sencillamente centradas en Excel, ¿no? Y Microsoft Excel es una herramienta que usan, no estoy haciendo publicidad, no sé
no,
si
por
puedo,
favor,
no sé si puedo mencionar
nomás
las marcas, pero es una herramienta que usan todas las empresas, ¿no? Por eso no estoy ayudando a Bill Gates ni un dólar más ni un dólar menos. ¿Okay? Entonces, la usan las grandes, las pequeñas, las medianas, las que implementan herramientas más sofisticadas, menos sofisticadas, todos usan planillas de cálculo. ¿Okay? Y esas mismas planillas de cálculo con un par de macros algunas veces, otras veces ni siquiera, o sea, con una fórmula igual A más B menos C, pueden contar con estas herramientas, digamos, o sea, ¿no? Un sistema de gestión de costos, flujo de caja, un presupuesto, análisis financiero, ¿verdad? Análisis de los ratios financieros, son herramientas que hemos podido implementar en estas empresas sin un software más que una planilla de cálculo.
Fíjate que ahí con lo que tú estás comentando, dos cosas. Una, para el dueño de la empresa que nos está escuchando, de la pyme que está en sintonía, uno puede decir, oye, es que yo no me manejo mucho con el Excel. Bueno, no importa, está el contador. Pues aquí también yo siempre hago
el
llamado a que el contador no es solamente para que me pague los impuestos y el
IVA,
balance,
sí,
¿cierto?
Correcto.
Me tiene que ayudar, me tiene que asesorar. O sea, una buena gestión de contabilidad bien hecha, bueno, me simplifica también un poco cómo yo voy interpretando los números, Aldo.
100% de acuerdo. Mira, bueno, voy a hacer una crítica. Es cierto que hay muchos contadores externos que se basan solamente en pagar su trabajo, su valor agregado, por más una cosa en la preventa y otra cosa en la ejecución, ¿verdad? Es cierto que se dedican más a pagar IVA y a hacer un par de asientos contables a final de año y la renta y qué sé yo, y sacar los apuros en un par de llamados del servicio de impuesto interno. Obviamente hay cierta mediocridad, no quiero hablar de todos, por supuesto, pero al respecto. Ahora, eso se debe a dos razones. Una es la oferta y otra la demanda. O sea, efectivamente puede ser que los contadores, algunos se han quedado atrás, pero también es porque las empresas pyme, digamos, en general, no le sacan el trote a esa, llamémosle, asesoría o a ese outsourcing en algunos casos que tienen con la contabilidad. O sea, yo creo que, por supuesto que también hay buenos contadores y que hacen un buen trabajo y que me pueden decir ahora, decir, oye, no soy de ese caso. Bueno, si no eres de ese caso, no te incluyas, ¿ok? Pero Efectivamente eso existe, pero además la empresa, el empresario, el emprendedor pyme, en general también, por supuesto, no todos son iguales, no le sacan el trote, digamos, a esa información y creen que solamente están pagando para que le hagan los IVA. Y agrego un poco más. En algunos casos de estas implementaciones que hemos hecho, hemos trabajado con los contadores externos. En otros casos, una pequeña porción del tiempo de una o dos de las personas que trabajan dentro de la pyme han podido llevar esto en el día a día. Porque es cierto también que un contador externo podría no tener el tiempo o no se le está pagando ese valor, digamos, exacto, correcto, por hacerlo, sí, ¿no? Lógico, o sea, hay un contrato que tiene un límite, digamos, y no se está, a lo mejor el empresario evalúa que no quiere pagar más que eso, pero también se puede hacer internamente, ¿ya? Y a veces también se pueden comprar herramientas en Excel, que uno puede buscar en Google para no dar ningún nombre en particular, que uno que vienen prehechas, digamos, y que reduce el costo de operación, digamos, o sea, el tiempo que hay que dedicarle a llenar esa información es bastante menor.
Pareciera de perogrullo, pero si no hay planificación y control financiero, o sea, ¿cómo vamos a saber qué negocio estamos teniendo, Aldo?
Sí, bueno, no quiero menospreciar la intuición también y el criterio que pueden tener los empresarios en tomar decisiones, lo que en inglés se llama el gut feeling, ¿eh? ¿Verdad? La sensación interna, ¿verdad? Lo que me dice el estómago, la guata, digamos, ¿eh? El guatómetro me indica que este negocio hay que hacerlo o no. O sea, yo creo que no quiero tampoco irme al lado tecnocrático y creer que esto si uno no tiene un sistema automatizado, un robot, un láser, etcétera, la cuestión no funciona. No es cierto tampoco, o sea, como que esto tiene que ser 100% financiero o tiene que ser 100% técnico. El criterio, la intuición comercial, la visión de negocio es súper importante también para tomar las decisiones. Pero la información, la calidad de la información para tomar esas mismas decisiones, digamos, ¿verdad? No reemplaza el criterio, más bien lo complementa. ¿No? Eso, claro. Entonces, efectivamente, no quiero decir tampoco comentarios categóricos como la empresa que no haga esto se va a morir, pero efectivamente en mercados más competidos es más complejo tomar decisiones solamente basado en el criterio y en la intuición. Y pagar, por ejemplo, sueldos de fin de mes o pagarle a un proveedor, ¿verdad? O proyectar en 3 meses más si hago una importación o no, porque esa es la realidad muchas veces, ¿verdad? O sea, no es solamente un día o dos, o las compras que tengo que hacer para, o las ventas que tengo que hacer para diciembre, ¿verdad? Implica tener esta información en muchos de los casos.
Permíteme poner acento en lo que estamos conversando, lo que es la planificación y control financiero, en base a los números. Recién estábamos comentando, ¿no es cierto?, de la cantidad de empresas que se crean y que no subsisten el primer año.
Correcto.
Y si uno va al detalle y a analizar el por qué, normalmente, y lo hemos conversado acá en el programa en reiteradas oportunidades, no son malas ideas, no son malos negocios. Si el tema es la gestión, cómo se gestiona, cómo yo facilito, porque claro, uno dice el empresario, el emprendedor que está en sintonía, yo no tengo por qué saberlo todo, correcto, pero es tu responsabilidad, si quieres formar un negocio, asesorarte.
De acuerdo.
Consumir información que te permita, ¿no es cierto?, ir avanzando. Y además, otro punto que debemos agregar en esto de los mercados, tú comentabas la concentración de mercado que existe en Chile, pero hoy día fíjate que un alto porcentaje de emprendimientos ni siquiera parten pensando en el mercado local, sino inmediatamente en la internacionalización.
La Born Global, que se llama, correcto. Efectivamente, hay una oportunidad.
Exacto. Sí. Entonces, fíjate que basado en eso, Jorge, es interesante hoy día, además del trabajo que realiza la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a través de Nexo RCU, es una tremenda ayuda para muchísimas empresas, y aquí no estamos hablando de microempresas, porque estamos hablando de la micro, la pequeña, la mediana y grandes empresas que llegan a buscar estas asesorías a la Facultad de Economía y Negocios a través, correcto, de estas plataformas. Y ahí, bueno, hay un síntoma claro. ¿Por qué yo llego a buscar esa asesoría? Porque me doy cuenta de que necesito, primero, manejo de información y, segundo, asesoría profesional también.
Sí, correcto. Yo, bueno, muy brevemente, para complementar la publicidad, la Facultad de Economía y Negocios efectivamente ha hecho un trabajo interesante en esto de asesorías más servicio, que se llama, y otros modelos de gestión por competencias, por un lado, de los alumnos, desarrollar más conexión con el mercado, pero también de apoyar a las empresas. Y sí, empresas grandes, pero sobre todo micro y pequeñas empresas, eso es cierto. Respecto a lo que tú mencionas de la gestión, sí, efectivamente, yo agregaría un factor más, sí. O sea, a veces pueden haber malos negocios, correcto, no pueden ser.
No todo es grito y plata.
Sí,
¿no?
Obviamente,
exacto. Está claro, sí.
Y eso no quiere decir que uno se arrepienta, uno puede tomar decisiones, y bueno, parecía bueno, pero uno se equivocó y eso pasa, digamos. Sí. También hay un factor de gestión que tú mencionas y obviamente hay un factor que es de capital, ¿no? O sea, evidentemente uno se queda corto en el capital. Ahora, voy a combinar el de capital con el de la gestión, porque si tú prevés desde el día uno, que no vas a tener el capital, empiezas a buscar la solución, ¿cierto? Y a veces no te la dan, puede ser el banco te cierra la puerta o no te ganaste el capital semilla Cercotec, digamos, o la línea, ya no se usan estos términos, pero línea 1, línea 2 de Corfo, etcétera. Pero también, digamos, el tener una herramienta, justamente si es un problema de capital, digamos, tener una herramienta que te permita evaluar los riesgos, porque eso es importante. Muchas veces uno los riesgos los subestima, ¿verdad? O hace apuestas, no, este riesgo no va a suceder, por un lado. Por otro lado, que te permita tener más información hacia adelante, desde el día uno empiezas a trabajar en conseguir ese capital. Entonces, no digo que con esto los 100 proyectos van a salir, pero efectivamente algunos de ellos sí tienen que ver con gestión, porque tienes la capacidad de prever el capital que necesitas y ver cómo generarlo en el tiempo. Y para terminar la idea, otro problema también que no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero que mi experiencia me ha dicho en más de 100 empresas que hemos visto, es que a veces cuando uno postula estos fondos de Corfo, uno tiene la idea de, es como plantear el objetivo, la carreta delante de los jueces, dice, el objetivo es ganarme el proyecto, ¿okay? Entonces, a veces, oye, me quiero ganar un Corfo, ¿qué hacemos? Ah, mira, usemos esta idea. Y algunas de las veces en el camino se pierde la visión, en vez de pensar en, oye, quiero hacer este negocio, con o sin Corfo, digamos, ¿okay? Si me gano el proyecto Corfo, mucho bien, mejor, claro. Y aumentan las probabilidades de éxito y todo, fantástico. Pero si no me lo gano, lo voy a hacer igual. Los empresarios, no te voy a dar un dato duro, pero en general mi observación ha sido que los empresarios que tienen la convicción de hacer el negocio, sea con o sin Corfo, y que Corfo hace una ayuda, pero que, o sin el banco, y que lo logran hacer, les va mucho mejor que los que se plantean ganarse el proyecto, porque si no se lo ganan, ahí muere el proyecto.
Fíjate que ahí das un punto muy, muy importante que creo que es interesante de colocarlo en la mesa al momento de la reflexión del por qué yo quiero hacer el negocio, que es lo que me motiva a hacer el negocio.
Exactamente.
Porque claro, de repente ganarse un proyecto, un financiamiento, relativamente podría ser más fácil. Pero quizá con ganarme el fondo, sí. Si después el negocio me va a quedar ahí, no fue el quid motive, ¿no es
sí,
cierto?
Exacto. Y si al revés también, ¿y qué pasa si no me lo gano?
Claro, también.
Perdí el esfuerzo, el tiempo, ¿no? Ese es el punto. Si no me lo gano, no lo hago, digamos. Eso digamos, es algo que hay que evaluar muchas veces a la hora de hacer los negocios, tener una, por un lado, una visión más amplia, y por otro lado, una mente más fría también, digamos. ¿Cuál es la inversión de tiempo que estoy haciendo y todo eso? Y ahí también tener información me ayuda desde el día uno a poder discernir mejor y tomar mejores decisiones.
Absolutamente. Aldo, la verdad que ha sido un gusto. Yo no sé si, a propósito de los papers que tú mencionas, ¿hay alguno que esté de libre disposición o no?
Sí, si no lo está, lo subimos. Les doy el dato. El Centro de Control de Gestión, el sitio web es managementcontrol.cl, ¿ya? Managementcontrol.cl. Ahí hay una serie de papers, pero vamos a subir otros. Yo voy a... pero sí, hay uno que es del Encuentro Nacional de Facultades de Economía y Administración, y hay otras informaciones, digamos, que tendría que preguntar a mis colegas, pero creo que no tengo
nada. Perfecto. Okay. Aldo Capriles, profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos ha acompañado. Gracias, Aldo. Buena semana.
Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias a ustedes por la sintonía.